El tema que comencé hace varias veces, varias semanas, varios meses atrás, es la fortaleza espiritual o el coraje espiritual en la vida del creyente. Entonces, yo estoy partiendo de la premisa de que todo verdadero creyente sabe y está muy consciente de que está en una guerra espiritual, y que está peleando una batalla espiritual. Y para pelear en una guerra es necesario tener fuerza, es necesario tener sabiduría, es necesario tener vigor y es necesario tener el coraje que se necesita para luchar contra enemigos y enemigos poderosos, y sobre todo enemigos que no lo vemos, enemigos que son invisibles para nosotros. De manera que si alguno está tembloroso y con un corazón lleno de miedo en medio de esta guerra por el peligro al que se enfrenta, entonces obviamente está descalificado para estar en la guerra. Quiero traer a Deuteronomio 28, no tienen que buscarlo, pero lo que quiero es mencionarlo aquí porque Moisés está dando instrucciones allí sobre las leyes para ir a la guerra. Y le habló a los oficiales para que hablaran al pueblo, y los oficiales hablaron al pueblo y dijeron: ¿quién es hombre medroso y pusilánime o de corazón apocado? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos, como apoca el corazón suyo. De manera que aquí los oficiales le están diciendo a aquellos que tienen miedo que no pueden ir a la guerra y no pueden estar en la guerra. Esto nos enseña entonces que hay condiciones para esta guerra, que cada uno de nosotros debe examinarse, porque no solo es un peligro para la guerra tener miedo, sino también que puede con ese espíritu pusilánime corromper y hacer que otros caigan en el temor también. De manera que nosotros estudiamos la vez pasada en este tema la esencia de la fuerza espiritual o de la fortaleza espiritual. Vimos también el origen de esta fuerza espiritual. Y hoy vamos a comenzar con el tema de los efectos o los resultados de la fortaleza espiritual. ¿Qué resultados tiene el nosotros tener esta fortaleza? Quiero recordar entonces aquí una definición que di hace varias veces atrás de un ministro puritano holandés sobre lo que es la valentía o fortaleza espiritual. Él dice, y yo cito, dice: es una firmeza inquebrantable de corazón dada por Dios a sus hijos, a través de la cual ellos, mientras albergan una esperanza viva de adquirir los beneficios que Dios le ha prometido, vencen el temor. Escuchen bien, vencen el temor a todo peligro y oposición, se dedican firmemente a la guerra y perseveran valientemente en la obediencia a Dios. Y precisamente de este punto de dedicarse firmemente a la guerra y perseverar valientemente en la obediencia, es que me voy a concentrar hoy. Mientras transcurre el tiempo entre la promesa de Cristo, de la esperanza de la vida eterna y la posesión de esa esperanza, se espera con toda seguridad mucha oposición de los enemigos. En el tiempo que aguardamos la segunda venida de Cristo, nosotros, dice la Escritura, padeceremos persecuciones, persecuciones fuertes. Por tanto, el creyente, el cristiano verdadero que ejercita la esperanza, necesita ser valiente para soportar todas las cosas y para superar todos los obstáculos. Repito esto. Por tanto, el creyente que ejercita la esperanza, esperando la esperanza de la vida eterna, necesita ser valiente, tener vigor para soportar todas las cosas y para superar todos los obstáculos. Por eso tiene que añadir a la esperanza la fortaleza o coraje espiritual. Y por eso es el tema. Y este es un tema que a mí me hace falta, yo lo necesito. Y al estudiar este tema, entiendo que el pueblo de Dios lo necesita también. Como le dije, ya hablamos de la esencia de la fuerza espiritual. Vimos que consiste en una firmeza valiente de corazón, especialmente teniendo victoria sobre el temor. El temor paraliza. Entonces, esa esencia de este vigor es una firmeza valiente de corazón, sabiendo que tiene la ayuda del omnipotente, del todopoderoso, para vencer ese temor. También hablamos del origen de la fuerza espiritual. ¿Dónde se origina esta fortaleza espiritual en nosotros? Imposible. No la tenemos. Esta fortaleza espiritual se origina en Dios, en el Trino Dios. No es tu propia fuerza, no es tu propia energía. Esto proviene de Dios. Y el Salmo 31, 24 dice, porque Él fortalece vuestro corazón, Él da fuerza a vuestro corazón. Como dice también Isaías 49, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Isaías también, el profeta en el capítulo 41, verso 10, nos da una esperanza y una confianza y dice que no temas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De manera que el Dios inmutable, el Dios fiel, promete su presencia especial contigo, hermano, contigo, hermana, a través de esta guerra. Ahora entonces quiero entrar en esos efectos, en esos resultados que emanan del coraje espiritual, que emanan de esa fortaleza y vigor espirituales. Y son dos. Hoy solamente voy a tratar uno de ellos. El primer efecto es que el creyente en esta guerra prevalece valiente y perseverantemente en la guerra. Prevalece valiente y perseverantemente en la guerra. Él resiste. Él tiene una resistencia porque esa resistencia viene de Dios. El segundo efecto es, que trataré en otra oportunidad, es que Él se mantiene firme, además perseverando en la obediencia a Dios. Entonces, en este sentido, hablando de que este creyente en medio de esta guerra, uno de los efectos es que prevalece valiente y perseverantemente en ella, Dios ha dado a cada hijo suyo la gracia para esos mismos propósitos. No para que esté dormida dentro de los cristianos, sino para que trabajen en ella, para que se esfuercen en ella y para que demos frutos a 30, a 60 y a 100 por uno en medio de la guerra. Este coraje o valentía no puede permanecer oculto. No puede permanecer oculto si se presentan las oportunidades. Si usted está en una guerra y viene un enemigo, usted no le va a dar un abrazo, no, usted va a usar lo que usted tiene para contrarrestar a ese enemigo. Y obviamente en una guerra siempre habrá oportunidades. Cada día trae, dice la Escritura, su propio mal. Constantemente nosotros somos asediados por los enemigos en esta guerra. Entonces, los enemigos de tu alma, hermano mío, hermana mía, están dedicados constantemente contra la gracia con el propósito de eliminar, suprimir o erradicar esa gracia de ti y de mí. O si no la erradica, porque no puede, obviamente, para que no sea ejercitada. Quiere quitarle fuerza para que tú seas un cristiano pusilánime, un cristiano mediocre, un cristiano que cuando te preguntan cómo tú estás, bueno, más o menos, no es como, y el enemigo quiere eso, ¿verdad? Pero cuando se nos pregunta a nosotros cómo estamos, por la gracia de Dios, nosotros siempre estamos bien. De manera que tú, hermano mío, hermana mía, eres llamado por el Señor de una manera constante a hacer algo o a abstenerte de algo. O lo hago o me abstengo conforme a la verdad. Por lo tanto, siempre, siempre, como voy a repetir esto, siempre hay oportunidades para poner en operación el vigor espiritual, ese coraje espiritual en medio de la lucha. Entonces, vamos a ver que el creyente verdadero prevalece y persevera, o estamos viendo que el creyente verdadero prevalece y persevera en esa batalla. Y este es un efecto de ese coraje y de esa fortaleza. Y quiero preguntarte, si tú te has preguntado, ¿qué fue lo que pasó con los apóstoles y aquellos hermanos en oración que estaban en el día de Pentecostés reunidos todos, unánimes? Algo ocurrió allí que llenó de energía y de fuerza. Y allí la palabra que se usa para lo que pasó en el corazón de ellos es como la dinamita que vino a cada uno de ellos y le dio fuerza para que, como en otro tiempo estaban llenos de temores y llenos de incertidumbre, ahora se fueron los temores, se fueron los temores, se fue la incertidumbre, y estos hombres y mujeres comenzaron a predicar el evangelio independientemente de los problemas que tuvieron para seguir predicándolo. De manera que los efectos comenzaron allí con la predicación de Pedro. Se convirtieron 3.000 almas. Hombres y mujeres estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo también, como se derramó allí, también se derrama en nosotros, aunque en el caso de ellos fue un evento único en la historia de la redención, para dar testimonio de la verdad. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que la fortaleza de espíritu que a ellos les caracterizó está también disponible para nosotros, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y así los temores deben salir de nosotros para vivir una vida llena de vigor, llena de fortalezas. De manera que tú, hermana mía, hermano mío, debes vestirte continuamente de toda la armadura de Dios. ¿Y por qué? Porque estás en una iglesia militante. Has sido sacado de un reino de tinieblas para traer a un reino de luz. Y eso significa que entramos en una guerra espiritual. De manera que una iglesia militante defiende sus convicciones, una iglesia militante se esfuerza por comprometerse con el reino de Dios, aunque le cueste la vida, aunque le cueste el honor, aunque le cueste vergüenza, aunque le cueste lo que le cueste. Y nos va a costar. Eso es parte de la guerra. Entonces los enemigos, el diablo, el mundo y la carne y sus aliados están continuamente activos y continuamente hacen asaltos a tu vida y a la mía. Las tentaciones están a la luz del día. Por lo tanto, tu deber y el mío es estar constantemente activos para resistir, velando y orando para no entrar en las tentaciones que vienen. Esos enemigos entonces te asedian en tu matrimonio, te asedian en la crianza de los hijos, te asedian en la iglesia, te asedian en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu devoción privada, en tu devoción familiar, en tu adoración en la iglesia,
General
etcétera,
David, ¿qué
etcétera,
me hagas
etcétera.
poner de meeting?
¿Cuál área de tu vida no es afectada? Son todas tus áreas de tu vida que son afectadas. De manera que tienes que estar en constante vigilancia y con un esfuerzo consciente de que estás en una guerra, de que estás con enemigos que van a buscar todas las formas de desenfocarte del foco que es Cristo, que tus ojos estén puestos en Jesús, el único consumador de la fe. Por eso el mismo Cristo te manda a esforzarte a entrar. En Lucas 13, 24, el Señor le dice a los oyentes allí: esforzaos a entrar por la puerta angosta. De manera que aquí hay algo que el que viene tiene que hacer. El esfuerzo tiene que ver con un trabajo, con un esfuerzo consciente de la importancia de entrar por la puerta angosta. Pero es una puerta angosta, es una puerta difícil de entrar. Allí no podemos entrar con el orgullo, no podemos entrar con la vanidad, no podemos entrar con el amor al mundo, no podemos entrar. Pero también somos llamados, como Pablo llamó a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Es un pleito, es una guerra, es una contienda, pero no solamente pelear la buena batalla de la fe, dice, echa mano de la vida eterna. De manera que aquí el apóstol habla como si dependiera de nosotros echar mano de la vida eterna. Y así es, hermano mío, hermana mía, que nosotros debemos vivir. Nosotros sabemos que es por gracia que somos salvos por medio de la fe en el Salvador Jesucristo. Pero Dios es soberano y nosotros somos responsables. Nosotros debemos vivir como si dependiera de nosotros la salvación. Por eso es que Judas, en el verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Escuche bien, necesario escribiros exhortándolos que contendáis. Pero una contienda ardiente, una contienda como llena de fuego, contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La pregunta entonces que quiero levantar aquí ahora es la siguiente: ¿qué es lo que está en juego en esta batalla, en esta guerra? Quiero recordártelo porque de seguro que lo has escuchado, pero quiero recordarte algunas cosas de lo que está en juego en esta batalla, en esta guerra que tenemos que perseverar con valor. En primer lugar, en toda batalla está en juego algo que deseamos alcanzar. Algo que deseamos lograr en toda guerra. Nosotros sabemos de las guerras que se han suscitado en los países por territorios, por situaciones, por cosas que desean alcanzar y desean tener. Pero en el caso de nosotros, ese deseo, eso que deseamos alcanzar, es la vida espiritual aquí en la tierra y la felicidad y gloria eterna en la otra vida que esperamos en la venida de nuestro Salvador. Nuestra fe y la vida eterna están en disputa con nuestros enemigos. Es para que nos caigamos de la fe, es para que no creamos en las promesas de vida eterna que Dios en Cristo nos ha prometido. Los enemigos se oponen, los enemigos se levantan contra eso, los enemigos buscan impedirte manifestar en esta vida espiritual. Ellos quieren, como decía ahorita, los enemigos quieren que tú seas un cristiano de segunda, de tercera y de cuarta. Ellos quieren que tú seas un cristiano de lo que no eres, un testimonio para nadie. Un cristiano que no da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, en la transformación de su vida. De manera que estamos contendiendo por la fe. Estamos peleando, como decía ahorita, la buena batalla de la fe. Pero en Mateo 11, verso 12, el Señor trae allí que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Otra traducción que está más cerca de lo que enseña este texto es la siguiente. Dice que el reino de los cielos está avanzando vigorosamente y los hombres vigorosos están tomando posesión de el reino vigorosamente. Voy a repetir esto porque es importante. El reino de los cielos está avanzando vigorosamente. ¿Y por qué está avanzando vigorosamente? Aunque tú no lo veas, aunque yo no lo vea, el reino de los cielos está avanzando. Y los hombres vigorosos están tomando posesión de ese reino de una manera vigorosa. La enseñanza entonces aquí en este versículo es, y lo voy a repetir de nuevo un poco más adelante, es que hombres vigorosos, hombres esforzados, hombres de valor, hombres de fortaleza, hombres de determinación están tomando posesión del reino. Están quitándole a Satanás a sus súbditos para traerlos al reino. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hacen ellos? Lo hacen viviendo vigorosamente, esforzándose para hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero en segundo lugar, no solamente está en juego lo que deseamos alcanzar, sino que el creyente conoce al enemigo. Él sabe quién es y cuál es su objetivo. Y tú sabes quién es el diablo. Aquel homicida desde el principio, mentiroso desde el principio, usurpador desde el principio, enemigo de Dios y enemigo tuyo, experto en poner duda en nosotros para que no le creamos a Dios. De manera que conocer esto debe apercibirnos de que tenemos que estar firmes para ver cuáles son las acechanzas del diablo en cada una de las cosas que él puede venir a nosotros. Pero no solamente conoces al diablo, tú también conoces al mundo. Tú sabes cómo te atrae el mundo. Tú sabes cómo te atraen las modas, los entretenimientos, los deseos de la carne, como dice Juan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto proviene del mundo, dice Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso Juan dice, no améis al mundo. Tú conoces, hermano mío, hermana mía, el mundo. Entonces, ¿cómo estás tú relacionándote con las cosas del mundo? ¿De qué forma te están afectando las cosas del mundo? Aquellos deseos que a veces son legítimos, pero hay un momento en que rayan entre la verdad y entre lo que es legítimo. De manera que tenemos que tener cuidado con las cosas del mundo. Se puede decir de ti, por ejemplo, que vives en este mundo, pero que tu corazón no está amarrado a él. Tenemos hermanos que oír estas verdades con un espíritu de autoexamen, con un espíritu de reflexión, pensando y meditando en todo lo que tenemos alrededor. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuáles son tus inclinaciones, yo no sé de dónde es que tú eres cojo o coja, yo no lo sé. Pero el Señor sí lo sabe y por eso Él trae estas cosas para que nos autoexaminemos. Pero no solamente tú conoces al diablo y al mundo, sino también tú conoces tu propia carne. ¿Cómo se inclina a hacer lo que no debe hacer? ¿Cómo deja de hacer Lo que sí tienes que hacer y que el Señor te manda, esa oposición que hay en ti, como dice Pablo en Romanos 7. De manera entonces que somos llamados a ser sobrios y a velar, porque tenemos el adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. De manera que tú tienes también un enemigo dentro de ti que es tu propio corazón, que constantemente quiere volver a la vieja vida. Entonces, no puedes tolerar las cosas de tu propio corazón. Tienes que conocer tu corazón y ver qué hay en él y a qué cosas te está inclinando. Por ejemplo, cuando viene afán, cuando viene ansiedad, cuando se te va el gozo. Por eso la advertencia: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Porque tú y yo sabemos que nuestro corazón es engañoso, como dice el Señor. Pero también hay sutilezas en el enemigo por obtener la ventaja sobre nosotros. Los enemigos son astutos para aprovechar cada oportunidad, son muchas artimañas, y así, hermano mío, hermana mía, aunque tú eres inofensivo como una paloma, eres también y tienes que ser sabio como una serpiente. Por eso es que de aquí debe emanar, debe surgir la valentía, el coraje espiritual. También aquí está presente la violencia. Y cuando hablamos de violencia, estamos hablando de ese vigor, fortaleza y coraje para decir no al pecado y decir sí a Dios, decir no a la desobediencia y decir sí a la obediencia. De manera que tú y yo tenemos que prevalecer valientemente, y para eso es necesario usar la violencia. Los enemigos tienen un gran poder que lo ejercen al máximo sin tener en cuenta el cuerpo ni el alma. De manera que tú como creyente y yo también tenemos poca fuerza, pero con la ayuda del Todopoderoso, de aquel que es inmutable, de aquel que es infinito, de aquel que es eterno en su ser, sabiduría, poder y gracia, en su poder nosotros tenemos amparo, fortaleza, y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De manera que nosotros debemos esforzarnos por entender estas verdades, estas verdades. Ahora, ¿cuál es el resultado final de estas cosas? ¿Cuál es el resultado final de esta guerra? En el transcurso de la batalla, en un momento prevalece el enemigo y en otro momento prevalece el otro. En un momento prevalece el diablo, en otro momento prevalecemos nosotros. Pero hay momentos en que el creyente cae mal herido. Viene el desánimo, viene la depresión, viene la angustia. Pero qué buena noticia tenemos por la gracia de Dios en Cristo. Tenemos que al final de esta batalla, tú, cristiano, tú, cristiana, serás el vencedor. Ya eres un vencedor porque Cristo venció en tu lugar. Pero el apóstol lo pone en un contexto extraordinario en Romanos 8, 35 al 37. Y escucha, hermano, sé que has escuchado estas cosas antes, pero escúchalo con atención. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación y angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. Pero como tenemos estos enemigos, tú y yo necesitamos fuerza, coraje, valentía, vigor, perseverancia en esta guerra. Y entonces la vamos a usar ese vigor contra el enemigo. Entonces, habiendo vencido el temor, atacamos al enemigo con las fuerzas espirituales y con las armas espirituales que valientemente nosotros nos ponemos. De manera que el creyente persevera valientemente y vigorosamente en la batalla, para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Finalmente, algunas preguntas para reflexionar y para pensar. ¿Cómo está, hermano mío, hermana mía, tu perseverancia en la guerra que estás librando? ¿Te estás esforzando por tomar posesión del reino vigorosamente? ¿Estás peleando la buena batalla de la fe? ¿Estás tú echando mano de la vida eterna? ¿Estás tú contendiendo ardientemente por esa fe que una vez fue dada a los santos? ¿Estás usando tú los medios de gracia que el Señor te ha dado para ello? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu vida de oración? Yo sé, hermano mío, hermana mía, que nada de esto puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Por eso Pablo dice a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De manera que te pido que te acerques con confianza a la cruz. Si al escuchar estas cosas te has encontrado falto, porque dice Proverbios 28:13, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Que el Dios Trino bendiga esta palabra en nuestros corazones y su nombre sea glorificado y su pueblo sea edificado. Amén y amén.